a los sonidos de Abeca.
Excarcelan a dos de los manifestantes de Caimanera.
El preso político conocido como Cativo Disidente sale de prisión bajo libertad condicional.
Campaña de partidos latinoamericanos por liberación de presas políticas cubanas sigue sumando a mujeres de la región.
Plataformas opositoras reclaman a la Asamblea Nacional ley por los derechos de reunión y manifestación política.
Washington seguirá imponiendo sanciones al régimen de Ortega por el deterioro dramático de la democracia en Nicaragua.
México propone cooperación con Estados Unidos para reforzar el combate contra el fentanilo.
Y dirigentes europeos se reúnen con el presidente de Ucrania en demostración de unidad ante Rusia.
Radio Martí Noticias.
12 en punto del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos de esta manera este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al jueves ya primero de junio de este año 2023. Y como cada día, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Este equipo, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, aquí frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias con informaciones que nos llegan desde la isla.
Autoridades cubanas liberaron ayer a Yandris Pelier Matos y Felipe Correa Martínez, quienes se manifestaron a inicios del mes de mayo en el municipio Caimanera. Desde Guantánamo, el periodista independiente Yeris Curbero dijo a Radio Martí que Victoria Martínez, madre de Felipe Correa, le confirmó la noticia.
Liberaron a Felipe Octavio Correa Martínez. Correa Martínez, este muchacho de 27 años por ahí que presentaba retraso mental. Y el otro joven es el que dicen que le habían partido la frente, Yandri Pellier Matos. Esto, la liberación de ellos fue ayer 31, alrededor de las 7 de la noche, me confirma Victoria Martínez. Alrededor de las 7 de la noche. Fueron liberados, pero se les dejó bien claro que aún tienen que seguir declarando y que no pueden tener ningún tipo de acercamiento a mí. La información que tengo es que lo único que le dijeron es que todavía tienen que declarar, y que no se pueden acercar a mí, ni a ningún otro opositor. Pero yo no sé si es bajo cargo todavía, o si sigue la acusación en contra de ellos.
Hasta el momento continúan detenidos bajo investigación policial en Guantánamo Luis Miguel Alarcón Martínez y los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González, tres de los detenidos durante las protestas del sábado 6 de mayo en Caimanera.
Y mientras, Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo Disidente, tras haber salido en libertad condicional el miércoles, expresó a Martí Noticias su agradecimiento a quienes colaboraron por su liberación y reiteró su posición en pro del regreso a la democracia en la isla. Luis Guardia preparó el siguiente reporte.
Cativo Disidente, hasta las últimas consecuencias, gritará libertad o irreverencia. Esa es mi disyuntiva. Y patria y vida. Y listo para morir.
Estas fueron las declaraciones de Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo Disidente, tras haber salido en libertad condicional este miércoles.
Esta libertad condicionada, por supuesto, está condicionada a una conducta que ellos pretenden que tengamos, que sobre todo no sea lesiva a su barbarie, y eso no va a pasar de ninguna manera. Cativo Disidente, hasta las últimas consecuencias, asumirá su postura de ciudadano honesto, crítico, decente y sobre todo de individuo empoderado por él mismo, y que bajo ningún concepto seguirá permitiendo que este grupo de poder, auspiciado por una familia y sobre todo patentado por 470 cubanos exclusivamente de una Asamblea Nacional, sigan sometiéndonos a sus designios y a sus locuras.
Libertad para el pueblo cubano, excarcelación de todos los presos políticos, 1.124 presos políticos. Yo voy a hacer 2.125.
Jueves 28 de abril de 2022, poco antes de las 9 de la mañana, un hombre subido sobre el portón de un parque infantil en la esquina de San Rafael e Industria, en el popular Boulevard de La Habana, realiza una protesta pacífica en solitario.
Recuerdo que usted se merece, varón, aquí va a estar todo el día, dando video. No sé cómo va a hacer para hablar.
Las autoridades le apresan y lo condenan posteriormente a 2 años y 6 meses de prisión por los supuestos delitos de difamación, desobediencia y desacato.
Esta gente es palo, golpe, calabozo, citaciones, y eso no puede seguir siendo así, ¿entiendes? Esto es un país lindo, el cubano es emprendedor, el cubano, ya lo he dicho un montón de veces, el cubano es una cosa maravillosa, no tenemos que aguantar paquetes.
El opositor y rapero Cienfueguero ha sido un activo defensor de los derechos humanos y crítico del totalitarismo imperante en la isla de gobierno comunista. Este miércoles, junto a su esposa, patentizó su posición política y agradeció la solidaridad con su causa.
Quiero mucho a todos los cubanos que representan la rebeldía y la dignidad en el pueblo cubano hoy por hoy, y admiro y respeto a todos esos cubanos también que hoy sufren todavía aún prisión en cárceles cubanas. Agradezco el apoyo y todo el afecto que me ha mostrado la comunidad cubana de la diáspora.
Luis Guardia, Martín Noticias.
El Tribunal Provincial Popular de Matanzas ratificó la decisión de negar el beneficio de libertad condicional al preso político Samuel Pupo Martínez, quien cumple sentencia en la prisión de Ahuica en Matanzas, dijo a Radio Martí su esposa Yuneisy Santana.
Yo presenté un recurso de súplica ante la negativa de otorgarle la libertad condicional a mi esposo, ¿no? Entonces ellos me habían puesto en las respuestas que se me habían dado esta negativa de que tenía un informe de indisciplina de conducta. El día 6 de diciembre, viernes, se hizo la audiencia, cuyo informe de indisciplina según ellos era que mi esposo se encontraba en la enfermería ingresado y a las 7 de la mañana le dieron la merienda y no le dieron más nada hasta las 2 y pico de la tarde, que él se da cuenta que no había entrado más nadie, y entonces comenzó a gritar que no es una disciplina, simplemente reclamando sus derechos. Pero bueno, sabemos que ahí en la prisión no se puede hablar nada, ahí todo es motivo de indisciplina. Entonces, en esta audiencia que se hizo el viernes pasado 26, el proceso fue manipulado totalmente porque lo llevaron al tema de la condición médica de Samuel. En esta audiencia el viernes se presentó la doctora jefa del puesto médico en Ahuica, donde ella dijo de que sí, que es verdad que Samuel Pupo tenía una serie de enfermedades, incluso la degenerativa, pero que estaban estables. Afirman totalmente de negarle la libertad condicional a Samuel. Quedo de una vez más desilusionada y muy preocupada. En lo personal, la doctora me demostró allí en esa súplica el viernes que incumple con su responsabilidad de su profesión y miente para defender a esta dictadura.
Pupo Martínez fue condenado a 3 años de cárcel por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Cárdenas.
Y continúan en las prisiones de Cuba llegando las denuncias sobre la situación y las condiciones infrahumanas que viven los presos. Tomás Cardoso tiene esta información.
Continúa el deterioro de las condiciones carcelarias que enfrentan los reclusos políticos cubanos, alertaron a Martín Noticias presos y sus familiares. En el penal de Quilocho, en Camagüey, se rompió la turbina que bombea el agua, afectando a más de 500 reclusos. Señala desde esa prisión a Lieski Calderín Acosta, que cumple 20 años por el delito de atentado. Virgilio Mantilla Arango, fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, cumpliendo 3 años y 3 meses por el delito de daños a la propiedad, advierte que en Kilo 7 las autoridades usan a comunes para agredir a los presos políticos.
Presos paramilitares que ellos tienen preparado aquí para eso, que le dan pabellones, le respuesta la comida, menos de 20 días, 2 veces, catarro, fiebre altísima, dolores musculares, no sé si es COVID, y no solamente a mí, casi todo el mundo estamos aquí con eso.
José Rodríguez Herrada, de Caibarien, con condena de 5 años y medio por el 11J, acaba de ser trasladado de la prisión de Guamajal, donde estuvo plantado, para la cárcel de Manacas. Explica el periodista independiente Guillermo El Sol.
Me dijo que se siente mejor, que está fortalecido, es un preso que ha mantenido una verticalidad tremenda.
Mientras que otros 3 presos del 11J, allí en las alambradas de Manacas, enfrentan precarias condiciones. Se trata de Carlos Michael Morales, de Caibarien, con 2 años y 10 meses de prisión, Leonel Tristá, de Santa Clara, con 8 años de sentencia, y Iván Hernández Sosa, también santaclareño, que cumple 4 años. Reportó El Sol.
Hay una situación de hacinamiento grave, la falta de alimento, el mal estado, lo poco que pueden adquirir de proteínas se lo roban los guardias.
Por su parte, continúa el deterioro físico del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca en el penal combinado del Este. Informa su esposa, Eralidi Frometa.
Desde el día día 20 envié los medicamentos, justo ayer me lo devolvieron para atrás porque no se lo hicieron llegar. Continúa ciego porque todavía los oftalmólogos que tienen que hacerle un fondo de ojo no se lo han hecho.
Y en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, también hay un brote gripal y sin medicamentos. Nos dijo Daniel García que tiene allí a su hermano Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años por participar en las protestas en Palma Soriano.
Aparte de los catarros, la escabiosis, ahora están tratando con medicina verde. La alimentación es un agua de sopa que te están dando con calabaza. A veces son hasta las 8 de la noche y no han podido comer esos pobres presos.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La campaña por la liberación de prisioneras políticas cubanas que lleva a cabo la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, por sus siglas, ya ha sumado a 15 mujeres de la región. A la iniciativa de Madrinazgo se han unido políticas de Chile, Argentina, Ecuador, El Salvador, Honduras y Venezuela, informó el miércoles la Asamblea de la Resistencia Cubana, que apoya a la campaña de la Agrupación de Partidos Conservadores Latinoamericanos.
La Asamblea, que está integrada por organizaciones opositoras dentro y fuera de Cuba, con sede en Miami, dijo que la más reciente de las madrinas anunciadas por la UPLA es la abogada Ana Belén Cordero, exdiputada de la Asamblea Nacional de Ecuador. Cordero amadrinó a la presa política Angélica Garrido, condenada a 3 años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio del año 2021 en la localidad de Quibicán, en la provincia de Mayabeque. La Unión de Partidos Latinoamericanos se propone buscar una madrina para cada una de las 137 mujeres encarceladas en Cuba por motivos políticos, la gran mayoría por participar en el estallido social del 11J.
Y la plataforma De Frente y el Consejo para la Transición Democrática de Cuba instaron en una carta a la Asamblea Nacional del Poder Popular que incluya en el cronograma legislativo la norma que garantice el ejercicio de los derechos constitucionales de reunión y manifestación con fines pacíficos. Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de De Frente, nos explica qué solicitan.
La carta reitera una demanda que ya habíamos hecho en diciembre para que se reintrodujera en el cronograma legislativo la discusión sobre la ley que tiene que ver con los derechos de manifestación y de reunión, que son derechos fundamentales. La sociedad cubana viene ejerciendo y viene demandando. Y hace falta una ley, según la propia Constitución, que regule el marco de estos derechos para la gente. Aquí estamos reiterándola entonces a esta legislatura, la décima, al tiempo que recordamos a la Asamblea la necesidad de que todos sus órganos cumplan con lo establecido para validar las firmas que los ciudadanos vienen dando a distintos y determinados proyectos de ley que se están fraguando desde la ciudadanía. Es necesario lo que se llama la certificación acreditativa de la condición de elector. Aquí en esta carta a la Asamblea recordamos justamente la necesidad de que la Asamblea le recuerde al Consejo Electoral Nacional que debe cumplir con lo que establece la ley. Y en ese sentido, pues estamos trabajando en lo que nosotros llamamos ya una ofensiva legislativa desde la ciudadanía para echar adelante e impulsar propuestas de ley que protejan, blinden, garanticen los derechos fundamentales de la ciudadanía.
12:13, vamos a conocer los titulares en las próximas noticias deportivas que tendrá Pepe Lacayo. El Sevilla derrota a la Roma en la final y gana su séptima Euroleague. También esta noche arranca la final de la NBA entre el Miami Heat y el Denver. Y Shohei Ohtani conecta 2 jonrones, impulsa 4 carreras y da un triunfo a los angelinos en Chicago. De esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
Y cuando son las 12:13 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El gobierno aseguró que continuará imponiendo sanciones a Nicaragua por el deterioro dramático de la democracia bajo el régimen del presidente Daniel Ortega. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, destacó en una rueda de prensa el acoso y el encarcelamiento de líderes opositores, dirigentes religiosos, estudiantes y periodistas nicaragüenses. Kirby dijo que Washington ha adoptado una serie de medidas para promover la rendición de cuentas por parte del régimen de Ortega, que incluye la imposición de sanciones y que lo seguirá haciendo.
En medio de una gran expectativa, el Senado de Estados Unidos votará hoy sobre el acuerdo en torno al límite de la deuda del país que fue aprobado por la Cámara de Representantes en una muestra de compromiso bipartidista. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
El pacto negociado por el presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha profundizado la fractura ya evidente en el grupo parlamentario republicano. En los últimos días hemos podido ver a los legisladores más conservadores manifestarse abiertamente en contra de la propuesta presupuestaria, y es que consideran que el líder republicano no ha respetado las condiciones que establecieron sobre un pacto del límite de la deuda. Sin embargo, el presidente de la Cámara Baja, el republicano Kevin McCarthy, defendió su postura.
El total de la deuda que tenemos con otros países asciende a 7.4 billones de dólares. Países como China están comprando más de nuestras tierras de cultivo, más de nuestras empresas y más de nuestra deuda. Esto es insostenible, pero lo que es peor, es peligroso.
McCarthy aseguró que los efectos negativos del gasto descontrolado son evidentes en tiempo real, como la inflación récord, el aumento de las tasas de interés, las cadenas de suministro rotas y la incertidumbre económica. Y resaltó que obligó al presidente Biden a negociar las condiciones para incrementar el límite de la deuda. Por su parte, desde el Partido Demócrata también hay voces disidentes, como el senador Bernie Sanders, que ya ha adelantado que votará en contra de la propuesta, y es que critica las condiciones y los recortes que se recogen en la misma, ya que asegura afectarán a los estadounidenses que ya están sufriendo económicamente.
Mientras tanto, las personas más ricas de este país, a las que les está yendo fenomenalmente bien, no pagarán más impuestos.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Con motivo del Mes Nacional de la Herencia Inmigrante en Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken destacó cómo los inmigrantes han enriquecido la sociedad estadounidense. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, Blinken dijo que la administración Biden está orgullosa de unirse a sus conciudadanos para celebrar el Mes Nacional de la Herencia Inmigrante y reconocer las innumerables formas en que los inmigrantes han enriquecido la sociedad, la economía y la cultura estadounidenses. Blinken señaló que desde los primeros días de la República hasta el presente, los inmigrantes han jugado un papel integral en la construcción de la nación y el avance de los valores e ideales democráticos, que han contribuido con talento, energía y pasión a todas las facetas de la sociedad estadounidense, incluida la diplomacia. Blinken mencionó a varios ex secretarios de Estado que inmigraron a Estados Unidos, como Madeleine Albright, que nació en Checoslovaquia y se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de secretaria de Estado, o Henry Kissinger, quien nació en Alemania y desempeñó un papel clave en la configuración de la política exterior de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Añadió que la herencia inmigrante de Estados Unidos es su fortaleza y que los inmigrantes ayudan a que la diplomacia estadounidense sea más fuerte, inteligente e innovadora. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El tema lo indica a las 12:18. Estamos en tiempo de noticias de América Latina. Luego de la visita de funcionarios estadounidenses, el presidente de México planteó reforzar la colaboración para combatir el tráfico de fentanilo de precursores químicos. Desde Ciudad de México, el informe lo tiene Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una especie de tregua entre Estados Unidos y China para enfrentar la crisis del fentanilo que ha provocado la muerte de 100.000 estadounidenses al año. Un día después de que se reunió con una delegación de funcionarios de Estados Unidos, encabezados por Elizabeth Sherwood Randall, asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, el ejecutivo insistió en que en México no se produce el fentanilo y la materia prima viene de fuera. aseguró que hay disposición de China y Corea del Sur para enfrentar el tráfico de precursores químicos.
Nosotros estamos en este caso del fentanilo planteando que haya una especie de tregua y que se piense en los que pierden la vida, que se piense en lo humanitario. Y yo creo que en esto puede lograrse un acuerdo, independientemente de la cuestión ideológica, política.
El presidente reveló que el secuestro y posterior asesinato de Sergio Emanuel Martínez Covarrubias, subdirector administrativo de la aduana de Manzanillo, Colima, fue por el combate al tráfico de fentanilo. Informó que se están reforzando los laboratorios especializados como el de la Secretaría de Marina para enfrentar la situación, que es cada vez más compleja.
Y se va a buscar más coordinación porque, por ejemplo, se ha descubierto que en botellas de tequila se exporta droga.
El Ejecutivo informó que aproximadamente en un mes habrá un nuevo encuentro para tratar este tema y se realizará en Canadá con la participación de Estados Unidos y México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Colombia continúa el enfrentamiento entre senadores del partido opositor Cambio Radical y el gobierno del presidente Gustavo Petro con respecto a la política para enfrentar la inseguridad en el país. Nuestro corresponsal en Bogotá, Federico Fulleda, amplía esta información.
El partido Cambio Radical en Colombia, una de las fuerzas políticas influyentes en el Congreso, le exigió al gobierno que libere a las Fuerzas Armadas del amarre impuesto por el presidente, el exguerrillero socialista Gustavo Petro, y de esta forma puedan reactivar su lucha contra el terrorismo y las bandas de narcotraficantes. El senador del partido Cambio Radical, el exministro David Luna, al exigir más acción contra la delincuencia, dijo:
nosotros no le tenemos temor a enfrentar con la palabra y con el rigor a las organizaciones mafiosas y criminales que se están tomando este país. La inseguridad está desbordada, porque la inseguridad en los departamentos es aberrante. Le pedimos al señor ministro de Defensa que desamarre las manos y los pies de la fuerza pública, que le regrese la dignidad y que bajo ninguna circunstancia se convierta él, el presidente Petro, en el jefe de debate de los narcotraficantes que se quieren llevar por delante las elecciones del mes de octubre. Y también le pedimos al señor ministro del Interior que nos respete. Nosotros podemos ser pocos, pero tenemos el respaldo popular de una serie de colombianos que nos sentaron acá.
Los grupos armados en Colombia, guerrilleros, traficantes de cocaína, cultivadores de plantas ilícitas, coca y marihuana y delincuencia organizada, han recuperado territorio por la falta de una política de vigilancia y control de los militares y de la policía, en zonas que en el pasado el gobierno mantuvo bajo control. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y en Venezuela, la oposición advierte sobre una estrategia judicial del gobierno para frenar su proceso de primarias presidenciales. Los detalles desde Caracas los tiene Carolina Alcalde.
Luis Cerrati, un político venezolano de bajo perfil que en redes sociales se presenta como candidato independiente a las presidenciales de 2024, predicador, motivador y empresario, introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela un amparo constitucional contra el proceso de primaria presidencial previsto para el 22 de octubre, en el que la oposición espera definir al candidato que se medirá con el gobierno en las elecciones presidenciales de 2024. Cerrati, que había manifestado su intención de participar en la primaria opositora, argumentó que la Comisión Nacional de Primaria, ente rector del proceso, ha actuado con parcialidad y rechazo a otros aspirantes. En ese sentido, el político que en 2016 fue presidente del Frente Nacional Bolivariano Hugo Chávez, un movimiento afín al gobierno del presidente Maduro, y en 2018 se postuló como candidato presidencial independiente, anunció que solicitará el nombramiento de una nueva comisión para limpiar el proceso. Al respecto, María Beatriz Martínez, presidenta del partido opositor Primero Justicia, insistió en que el país debe estar movilizado y unificado en torno al proceso de primarias.
Además ha sido candidato en contra de los candidatos de la oposición, reiteradamente en ejercicio de la defensa de quienes representan, precisamente a lo cual estas acciones están tendiendo a boicotear. Los venezolanos sabemos de dónde vienen esos tiros, los venezolanos tenemos que tener la respuesta adecuada para poder defender.
Previamente, la Plataforma Unitaria Democrática, coalición de partidos de la oposición, había alertado sobre el recurso y responsabilizó al presidente Nicolás Maduro. Según la plataforma opositora, el gobierno venezolano utiliza a Cerrati para ir contra la primaria y reiteró su compromiso con la elección. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La meteoróloga argentina Celeste Saulo fue elegida hoy directora general de la Organización Meteorológica Mundial y se convertirá en la primera mujer en encabezar esa agencia de Naciones Unidas que tiene un papel vital en la lucha contra el cambio climático. Saulo se impuso al candidato de China San Wenjian, a la ruso-suiza Elena Manenkova y al neerlandés Albert Martis en la elección que requería el apoyo de dos tercios de los países miembros de la entidad.
La meteoróloga dijo que se propone conducir al organismo mundial hacia un escenario en el que la voz de todos los miembros sea escuchada por igual, priorizando a los más vulnerables. Saulo, directora del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina desde el año 2014, asumirá el liderazgo de la Organización Meteorológica Mundial en enero de 2024.
Son las 12 y 24 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Europa se reúne con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Moldavia en un desafío al mandatario ruso Vladimir Putin. Los detalles en este informe con la agencia francesa de prensa.
Una demostración de fuerza diplomática contra Rusia. Medio centenar de dirigentes europeos se reunieron el jueves con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una cumbre en Moldavia, un país fronterizo de Ucrania que vive con temor a Moscú. Los participantes se encontraban a tan solo unos 20 kilómetros de territorio ucraniano y a pocos kilómetros de Transnistria, una región separatista moldava prorrusa. Cada duda que mostramos aquí en Europa es una trinchera que Rusia intentará ocupar sin dudas. Ya se trate de dudas sobre medidas de seguridad vitales o sobre nuestra unidad, o quizás sobre nuestra capacidad para afrontar los retos de nuestro tiempo, cada duda trae más inseguridad. El foro de la llamada Comunidad Política Europea es mucho más amplio que la Unión Europea, ya que incluye a los 27 miembros del bloque, más 20 países invitados.
Los ministros de Relaciones Exteriores de los países que integran la OTAN expresaron su deseo de proporcionar garantías de seguridad a Kiev para evitar en el futuro conflictos como la invasión rusa a Ucrania. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, abogó durante la reunión de cancilleres en Noruega por garantías para la seguridad ucraniana tras el fin de la guerra para que la historia no vuelva a repetirse. Stoltenberg enfatizó que en estos momentos la tarea más urgente e importante es garantizar que Ucrania prevalezca.
Estados Unidos y Japón trabajan en modernizar su alianza militar ante las amenazas de China, Corea del Norte y Rusia, declaró este jueves el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Modernización de la alianza militar entre Estados Unidos y China. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se reunió el jueves con su par japonés en Tokio y señaló que los dos países enfrentan desafíos comunes por el comportamiento coercitivo de China, las provocaciones de Corea del Norte y la guerra rusa en Ucrania. El funcionario elogió la decisión japonesa de obtener capacidades de contraataque y de compartir más información con Washington. Tokio presentó el año pasado una reforma de defensa con la cual pretende aumentar su presupuesto de seguridad a 2% de su Producto Interno Bruto para 2027 y en la que llama a China la más grande amenaza estratégica para Japón. Austin visitó la capital japonesa antes de participar en la cumbre de defensa Shangri-La Dialogue en Singapur. Washington invitó al ministro chino de Defensa Nacional Li Shangfu a conversar con Austin durante esta cumbre, pero Pekín no aceptó. Creo que es desafortunado, pero vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo en esta región y en otras. Y eso es trabajar con países de ideas afines que comparten valores y objetivos comunes para seguir promoviendo un Indo-Pacífico libre y abierto. Una portavoz china comentó que Estados Unidos sabe claramente por qué actualmente hay dificultades en la comunicación militar. Austin afirmó el jueves que permanece abierto a cualquier oportunidad de dialogar con China.
En otra información, ocasión, el cantante y compositor cubano Willy Chirino será este año el gran mariscal del desfile cubano e hispanoamericano de la ciudad de Nueva York, que tendrá lugar el próximo 16 de julio. Al hacer el anuncio el miércoles a través de Instagram, el músico radicado en Miami recordó que está celebrando los 50 años de su carrera artística y dijo que el desfile en el corazón de Manhattan va a ser un día muy especial. En el evento también se rendirá homenaje a la guarachera de Cuba, Celia Cruz, al cumplirse 20 años de su muerte.
El desfile cubano e hispanoamericano de Nueva York se creó en el año 2018 como una celebración anual de la cultura y el patrimonio cubano en esa ciudad estadounidense. Este es el cuarto desfile latino que se celebra en las calles de Manhattan después del puertorriqueño, el dominicano y el de la hispanidad.
De esta forma hemos llegado al final de esta primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias a ustedes que nos han acompañado a través de nuestra